Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bienvenidos a tu programa, Es por Gracia con el Pastor Juan Carlos Reyes.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Es por Gracia. Me da mucho gusto saludarles. Soy el Pastor Juan Carlos Reyes, transmitiendo desde la plataforma digital de Misión 316 Radio para todos los que nos están escuchando en todas partes del mundo. Es la bendición que Dios nos da a través de estos medios digitales, ¿no? Y más aprovechar Misión 316, que es una plataforma digital que se trata de eso, de comunicar la gracia a todas las personas que están escuchando. Les mandamos un gran abrazo. Y no solamente a los que escuchan a través de la plataforma digital de Misión 316 Radio, que así lo puedes, aprovechando este mensaje, lo puedes buscar en tu App Store o en tu Play Store, donde tú consigas tus aplicaciones móviles para tu teléfono. Solo ingresa la palabra Misión 316 Radio. Te va a salir este icono de la plataforma digital de Misión. Bajas la aplicación, y ya cuando la bajes vas a poder encontrar cuatro iconos distintos, como que te van a llevar a la página de Facebook, de Twitter, a los correos, a la página de internet de Misión con doble O, Misión316.org, y también al WhatsApp. Cuando tú das clic en el WhatsApp, mandas un mensaje directo para que puedas estar en contacto a través de la plataforma digital de Misión 316 para dejar tus saludos, peticiones de oración o simplemente tus palabras de ánimo para el ministerio. La recibiremos con mucho agrado y de verdad serán de gran bendición para nosotros. Hemos recibido muchísimos mensajes motivándonos, alentándonos, sabiendo que estamos caminando en el Señor, y hemos recibido mensajes de aliento como también peticiones de oración. Así es que está la plataforma digital de Misión 316 Radio para ti. De igual manera, quiero agradecer a esta estación de radio donde tú estás escuchando este programa, porque es una bendición, de verdad, también es una bendición que tú puedas escuchar este tipo de programas aquí. Te invito a que la apoyes, te invito a que la soportes, te invito a que sigas orando por ella, por toda la gente que está colaborando en esta estación de radio. Sé parte vital, no solamente seas un radio escucha, un oyente, sino que puedas ser un oyente activo, ¿verdad? De igual manera, apoya a esta radio, apoya a Misión 316 Radio, donde tú estés escuchando este mensaje. Te invito a que puedas colaborar. Asimismo, si lo estás escuchando a través del podcast de un servidor, también ahí puedes hacer este apoyo. El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie. Esta serie está buenísima, está padrísima, porque juntos vamos a compartir acerca de algo que es la envidia. ¿Quién no ha tenido envidia en su vida? Me imagino que tú y yo lo hemos sentido. Vamos siendo sinceros, lo hemos sentido. Quizás estás envidiando o envidiaste a alguien por cómo se veía, por lo que tenía, por con quién estaban. La envidia es algo que ha estado siempre presente en nosotros. Muchas canciones, hasta románticas, hablan de la envidia, ¿verdad? Bueno, la envidia es algo que no es tan provechoso para nuestra vida. Y más cuando vas creciendo. Es como este niño pequeño, ¿no? Que de pronto puede tener un muñeco. Y un muñeco de esos de juego, ¿no? De juguete. Y a dos niños les puedes dar el mismo muñeco. Imagínate que se lo estás dando. Es el mismo, la misma característica, forma, todo es igual. Pero de pronto uno de ellos dice, ah, no quiero este, quiero el otro. Pero es el mismo muñeco, ¿no? Y hace berrinche y llora por querer el del otro, ¿verdad? ¿Quién? ¿A dónde? ¿Por qué le surgió ese sentimiento? Bueno, es una cuestión natural que le llamamos pecado. Porque la envidia está siempre ahí. Y por eso hoy, en esta nueva serie que vamos a iniciar, las raíces de la envidia y su fruto, nos va a ayudar mucho a ver lo que la Biblia nos dice con algunos ejemplos bíblicos y ver dónde está nuestro corazón, que ese es el punto que el Señor Jesús señalaba, ¿no? ¿Dónde está tu corazón? No, ¿dónde está tu mente? Porque nuestra mente puede estar en una cuestión correcta, pero ¿dónde está tu corazón? A veces hacemos acciones que parecen ser correctas, pero nuestro corazón está apuntando para otro lado. De eso vamos a platicar en esta serie. Te invito a que la compartas ya a que puedas pasarla a tus amigos, a tus hermanos en la iglesia, a una persona con la que estás platicando un tema parecido y dile, mira, lo que estábamos conversando se va a tratar en este espacio. Así es que, sin más preámbulo, te mando un abrazo. ¿Y qué te parece si vamos a darle? Esto es por gracia. En ocasiones en la vida uno de pronto se pone a hacer cosas que ni te imaginabas. No sé si les ha pasado, ¿no? Como un trabajo que de pronto tú no tienes en cuenta y lo empiezas a realizar, que no estaba en tus planes, que nunca te hubiera imaginado, nunca te hubieras imaginado eso. Y si alguien te lo hubiera dicho, hubieras dicho, nope, eso yo no hago. Fíjate que algo así parecido me ocurrió a mí. Después de mucho tiempo de haber trabajado en la radio y estar trabajando en los medios de comunicación, de pronto me quedé sin trabajo y pasamos un momento complicado con mi familia, porque tú sabes, te quedas sin trabajo y de pronto dices, no sé qué hacer. Y más cuando estás en un lugar extraño, en un lugar que no es tu país. De pronto, con la familia de la fe, me proponen un trabajo, el cual, te voy a ser sincero, no fue de lo primero que quise agarrar. Me propusieron el irme a cortar jardines, yardas. Y cuando me lo propusieron eso, de verdad que dije, ¿Yo iba a hacer eso? No, claro que tenía un orgullo súper hinchado que me decía que yo no estaba para esas cosas, estaba para cosas mejores. Obviamente, Dios estaba trabajando conmigo y era un proceso que tenía que vivir. Y a veces uno vive cosas y no las entiendes el por qué la vives hasta cuando pasan años y Dios te permite ver un poco de cuál era su plan. Total de que me invitaron a trabajar ahí. Y pues, bueno, cuando la necesidad entra, aunque tú no quieras, pues tienes que hacer muchas cosas, ¿verdad? Y opté ese trabajo que un hermano en la fe me estaba ofreciendo. Cuando estaba trabajando con él, pues él, obviamente era algo nuevo para mí, no era algo que yo me había relacionado, ni en mi casa tenía un jardín, pues no era algo común, o sea, ¿cómo iba a cortar algo? Y bueno, pues tú sabes, como siempre vas echándole ganas al tema, y pues a darle, no había de otra. Y recuerdo que uno de los primeros trabajos, pues obviamente al no saber nada, algo que me pidieron fue que quitara la hierba mala de los jardines a donde íbamos a cortarlo. Pues bueno, lo primero que me dicen, saca toda la hierba mala que está ahí. Obviamente yo vi todo ese césped, ese jardín que estaba ahí, y para mí no había hierba mala, todo era verde y no había forma. O sea, simplemente era una cuestión de, pues de que estaba todo verde. Y bueno, pues ahí voy, ya te imaginarás, ¿no? Entonces el hermano me dice, mira, es esta, más o menos ya me dijo cuáles son y ahí voy, ¿no? Y voy quitándolas, pam, 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 fui quitando esas hierbas que salían y ya las fui detectando. Mira, mi ojo se agudizó un poco y empecé a ver, pam, pam, empiezo a quitarla, ¿no? Bueno, imagínate que cuando llega el momento digo, ya terminé, ya tenía mis bonches de hojitas así de plantitas que estaban ahí, de hierba mala. Y entonces mi hermano, con esa experiencia de años de trabajar en el jardín, pone sus ojos de águila para observar, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? No, ahí están, ahí hay todavía. Yo digo, ¿cómo que ahí están? Y ahí vamos. Yo dije, no hay nada, yo ya quité la planta, la hierba que estaba ahí. Y me dice, no, mira, la tenemos que quitar de acá. Y entonces me enseñó algo que quizás para ti es muy lógico, pero para mí no era en ese momento. Y era que tenía que sacar esa hierba desde la raíz y no simplemente las hojas que estaban por encima. Bueno, para mí, haz de cuenta que descubrí la luz, fue wow, tengo que hacer eso. Y una de las cosas que me dijo fue porque si no, al paso del tiempo, esa raíz va a producir de nuevo la hierba y lo que estás tratando de hacer por quitarla, pues va a regresar. Bueno, imagínate, ese día aprendí algo nuevo, algo que me estaba llevando y motivando a decir, bueno, esto es algo que estoy aprendiendo. A la hierba mala se le saca de raíz. De pronto un hermano de la iglesia me platica y me dice, ¿sabes? Hablando sobre este tema del jardín. Y me dice, ¿sabes? Mis padres me ponían a sacar la hierba mala de la yarda. Y me decía él que se sentía que su yarda, cuando los ponían cuando él era un pequeño, sentía que su yarda era la más grande, la más grande, la más grande. Y sentía, tú sabes, cuando los padres mandan a los hijos a hacer algo, lo estamos mandando, cuando somos padres, mandamos a nuestros hijos y los hijos piensan que somos los peores padres porque los estamos poniendo en inclemencias, en trabajos pesados. Mi hermano en la fe, que platicaba esto, me decía, O sentía cuando era niño que cuando mi padre me mandaba a sacar las hierbas malas del jardín, primero el jardín se me hacía el más grande de todo el mundo. Segundo, se me hacía que el clima era el peor de todos. Y yo decía, padre, ¿por qué me sacas ahorita a este clima tan duro, tan fuerte, verdad? Y decía que ya que terminaba, el padre también tenía una visión de águila que decía, no, todavía hierba mala por ahí. Y le comentaba un consejo que le daba a su padre acerca de la hierba mala, que la hierba tendría que quitarse, ¿verdad? Porque cuando se arranca, pues obviamente tienes que arrancar todo desde la raíz, porque si no, estas hierbas malas van a volver a surgir, y entonces todo el trabajo y el esfuerzo que le puedes dar a algo realmente no te va a servir. Esta parábola o esta imagen que estoy trayendo a ti acerca de las experiencias que hemos vivido con el tema de las hierbas malas y la raíz es muy ubicado con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Porque para sacar las cosas hay que sacarlas desde la raíz. Porque si no, solamente vamos a quitar la parte que se ve, la parte de lo visible, pero no vamos a extraer realmente esas hierbas, esas raíces que están escondidas y que ni te das cuenta que están por ahí. Dime si no, cuando tú has sacado ya alguna hierba mala de tu jardín o de algún lugar, de pronto es más grande la raíz o la raíz tiene muchísima fuerza o cuando quitas eso, de verdad te sorprende que haya tanto ahí abajo. Bueno, es lo mismo que pasa en ocasiones con las raíces que tenemos y del tema que estamos hablando acerca de la envidia. A menos que extraigamos las malas hierbas de la envidia, siempre estaremos batallando con este pecado tan horrible. De verdad, la envidia es un pecado horrible porque no te deja ser feliz a ti porque estás anhelando las felicidades de otros, las cosas de otros, la vida de los otros y no estás tú viviendo tu vida. Entonces, es un pecado horrible. Desgasta nuestro tiempo, nos roba el gozo, nos quita paz y además debemos estar conscientes que aunque podemos arrancar las partes superiores de la envidia, decía, bueno, por ejemplo, imagínate el ejemplo que te ponía del niño. Bueno, si tú tienes envidia, déjate de el muñeco, ándale, puedes el del otro niño para que ya te pongas tranquilo. Bueno, estamos quitando como la parte superior de la envidia, ¿verdad? Pero tenemos que arrancarlo desde el fondo. Así es que es algo que tenemos que tener en nuestro corazón. Quitarla desde el fondo, porque si quitamos solamente lo que se ve en apariencia, simple y sencillamente, esta raíz va a surgir y va a resurgir y va a resurgir. Tengo que ir a una pausa. Regresando de la misma, seguimos platicando porque vamos a conocer la primera raíz de la envidia que se llama codicia. Pausa. Esto es por gracia.
Misión 316 agradece tu apoyo incondicional. Te invitamos a seguir compartiendo nuestra página web www.mision316.org. Descarga nuestra aplicación para Android y iOS. Escríbenos a nuestro WhatsApp +1-626-587-6552. Misión 316, comunicando gracia. Con tus ofrendas y donativos nos ayudas a continuar al aire y nos animas como iglesia a alcanzar a los perdidos por medio de la enseñanza bíblica centrada en las Escrituras y la gracia de Cristo. Que Dios te bendiga.
Continuamos aquí en Es por Gracia. Vamos a platicar entonces de la primera raíz de la envidia que te queremos proponer, que es la codicia. Y tomando un texto que nos ha servido muchísimo y que te invito a que lo puedas leer también, es el texto que está en el Salmo número 73, versículos 2 al 3. Es el Salmo número 73 escrito por Asaf y dice la escritura en el Salmo 73, versículos del 2 al 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y mira lo que dice aquí. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Me encanta esta afirmación porque es muy, muy real, muy, muy neta, muy, 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 muy transparente lo que está diciendo Asaf. Tuve envidia. Imagínate decir y declarar, tuve envidia. Es bueno que nosotros veamos el pecado que podemos tener y decir, Señor, estoy pasando esto, estoy viviendo esto, tengo esto. En el caso de Asaf decía, tuve envidia y tenía una envidia y decía un porqué de las cosas, del porqué estaba teniendo esta envidia. Así que podemos considerar que la raíz más básica de la planta podrida de la envidia, si le ponemos esta analogía de planta, la raíz de esta planta podrida es la codicia. Y fíjate que la codicia puede ser considerada el resumen, creo yo, de los 5 mandamientos previos, si no es que de toda la ley de Dios. Los hombres deshonran a los padres, matan, cometen adulterio, roban y mienten debido a una sola cosa. Se llama codicia del corazón, corazones codiciosos. De hecho, el pecado de la codicia es nada menos que tener otros dioses falsos a quienes se les desea más que al único Dios verdadero. Fíjate que Dios en la ley finaliza su declaración diciendo: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¡Oh! El Señor acaba de declarar una cosa tremenda al mencionar su ley. Cuidado con codiciar, porque cuando codicias, entonces empieza a generarse esa raíz y va a desembocar en algo que no va a traer bendición. Eso es un hecho porque la misma palabra no lo dice. Y hay ejemplos bíblicos que nos establecen, por ejemplo, que esta envidia codiciosa produjo tristeza a aquellos que permitieron, que le dieron paso, que dijeron entra, y entonces permitieron que la envidia controlara sus corazones y sus mentes. Entonces podemos encontrar ejemplos bíblicos que nos van a enseñar que cuando la envidia empieza a entrar por ahí, puede provocar muchas cosas complicadas. Por ejemplo, recuerdo muy bien un pasaje en la escritura en Génesis, cuando a través de la envidia, Raquel tenía envidia sobre su hermana Lea, que le provocó un tonto arrebato de ira hacia su amado esposo Jacob, produciendo, ¿sabes qué?, palabras hirientes, sentimientos amargos, al menos por un tiempo en su matrimonio. La envidia también, en otro ejemplo bíblico, lo podemos ver con los hermanos de José. Sí, los hermanos de José torcieron de tal modo su razonamiento que llegaron a pensar en matar a su hermano, solo para cambiar de opinión, para así llenar sus bolsillos con la plata que recibieron de la venta de su hermano como esclavo. ¿Te acuerdas? La misma codicia, podemos observar en otro pasaje bíblico, hizo que David se acostara con Betsabé, sí, la esposa de Urías, y que luego el mismo David mandó a matar a este hombre. Hay ejemplos bíblicos que nos enseñan que cuando tú das paso a la envidia, a la codicia como tal, las consecuencias son fatales. No nos atrevamos a jugar con la codicia, pues es destructora de almas de hombres y mujeres. Ahora bien, escucha esto que parece ser un poco fuerte, pero es una realidad. Es una realidad que no podemos quitarlo. Cada persona que estará en el infierno va a ser una persona que fue llevada por la codicia, controlada por sus pasiones, por sus placeres en esta tierra, en lugar del deseo de agradar a Dios. Yo sé que esto parece a primera vista, lo que te estoy diciendo, algo fuerte, una declaración quizás sin amor, ¿no? Pero sin embargo, es una enseñanza que la Biblia nos da claramente. Cuando el apóstol Pablo comenzó con una exposición de la obra condenadora de la ley, no sé si lo recuerdas, comenzó con un tema principal, que era la codicia, y entendió que el fruto de esta codicia es la muerte espiritual. Mira lo que dice Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 10. ¿Ok? Romanos capítulo 7, versículo del 7 al 10. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, escucha esto, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo, yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que había de darme dado vida me llevó a la muerte. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, la codicia es uno de los pecados que me marca la palabra que no lo haga. Y entonces al yo darme cuenta que lo puedo tener, eso me lleva en una condición de no agradar a Dios, sino buscar mis codicias. El Señor Jesús, por ejemplo, fue el mismo quien nos enseñó acerca de lo peligroso de nuestro corazón codicioso. Ajá, sí, del peligro de un corazón que codicia, del peligro de un corazón que siempre está buscando esa codicia. Y yo sé que tú vas a recordar este pasaje en la Escritura cuando un joven rico, inteligente, famoso entre la comunidad, alguien que buscaba la salvación, vino a Cristo. Cristo vio que su corazón estaba lleno de ídolos. Pero Jesús, con el gran amor que tiene, señaló en ese momento a este joven la idolatría, citando, fíjate bien, la segunda tabla de los 10 mandamientos, mientras omitía el 10º mandamiento, no codiciarás. No sabemos si el joven preguntó o no la razón por la cual el maestro había omitido el último mandamiento. Lo que sí sabemos es que el joven afirmó confiadamente su obediencia, ¿lo recuerdas? A los mandamientos, citando, diciendo él mismo, imagínate él mismo diciéndole a Jesús, todo lo he guardado desde mi juventud. Sin embargo, el Señor Jesús, que era Dios mismo, omnisciente, quien conoce todos los corazones, sabía esta codicia grosera que este joven tenía, quien de otro modo era un joven moral y ejemplar. Sí, cumplía ciertos aspectos y lo que cubría era un hombre que obedecía, entre comillas, todo. Lo hacía bien, pero faltaba una cosa: la codicia. Así que el Señor Jesús le ordenó a este joven rico que vendiera todos sus bienes, que se los diera a los pobres y que lo siguiera. Y ahí fue el gran impacto, donde el Señor Jesús le deja ver a este joven el corazón codicioso. Porque este joven rico, un líder entre los de su pueblo, pronto descubrió que su corazón estaba lleno de esta palabra, codicia, y que había quebrantado la ley de Dios. Por más que tú puedas cumplir 1, 2, 3, 4, si es que lo cumplieses, hay 3, 4, 5, 6 más que los has quebrado. Entonces, quien quebra uno, quebra toda la ley. Así es que este joven se había dado cuenta, tras un señalamiento hermoso del Señor Jesús, que su corazón estaba lleno de codicia. Y es triste decirlo, ¿verdad? Porque este joven no estuvo dispuesto, por lo que nos dice la palabra de Dios, a darle aquel corazón envidioso a nuestro Señor Jesús. Mira cómo el Señor Jesús con amor le dijo, ok, mira, has hecho esto perfecto, pero ahora haz esto y te voy a enseñar dónde está tu corazón. Este joven lo que debió haber hecho fue haber dicho, Señor, ¿de verdad que tengo un corazón lleno de codicia? Supuestamente hago algo o finjo hacer las cosas bien, pero por dentro, la raíz, está esta codicia. Entonces lo que debió haber hecho este joven es darle ese corazón envidioso a Jesús para que él lo limpiara de todos los pecados. Eso es algo que debemos hacer tú y yo, si es que en nuestro corazón tenemos la codicia. Quizás no nos damos cuenta que estamos codiciando más. Y a veces pensamos que andamos en la vida caminando bien, pero realmente codiciamos lo que alguien más tiene. O nuestro corazón no está tan dispuesto a dar hacia los demás porque seguimos cuidándolo de nosotros. No es de sorprenderse, queridos, que el apóstol Juan afirmara en uno de sus escritos que ningún idólatra irá al cielo. Pues la codicia idolátrica, por llamarlo de alguna manera, no está dispuesto a obedecer a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque revela a sí mismo en su corazón su rebelión y su falta de amor. Un corazón codicioso no es un corazón que obedece, es un corazón que se deja llevar por su pecado. Es un corazón que está andando simplemente por andar sin darse cuenta que lo necesario es vivir bajo lo que el Señor nos indica, que es a través de un corazón que no tenga ningún problema Esto fue lo que le pasó a este joven rico, que el Señor Jesús en amor le mostró dónde estaba su corazón. Y hoy yo te quiero preguntar, ¿dónde está nuestro corazón en este día? Quizás no nos hemos dado cuenta que realmente estamos codiciando algo. Y te voy a ejemplos muy tranquilos, muy normales, muy de la vida diaria. Codiciar tanto los bienes de otra persona. Y a veces uno dice, no, yo no los codicio, pero ¿cómo te gustaría que no los tuviera, verdad? yo no quisiera lo que él tenga, pero ¿cómo me encantaría que no lo tenga? Y cuando yo veo a alguien que está teniendo algo más y mejor que yo, atención, bienes materiales, hasta dones espirituales, y dices, ¿cómo me gustaría, si yo no los tengo, que tú tampoco los tengas? Eso es codiciar. Y por eso vemos en pequeños detalles, cuando tú quieres las cosas para ti solo, cuando no eres capaz de compartir, cuando hay un tiempo y no eres capaz de morir a ti. Estamos codiciando nuestra misma vida. Estamos poniéndonos a nosotros por encima de todos. Aquí en esta nueva actualidad, el mundo nos dice, piensa en ti, solo en ti, primero en ti, dale primero para ti. La palabra de Dios nos dice, muere a ti y que Cristo viva. Y que entonces cuando Cristo vive en ti, cuando Cristo vive en mí, Él ordena los pensamientos de nuestro corazón. Y entonces con amor, como le hizo este joven rico, le dice, amigo, tú tienes que vender tus bienes, ven y sígueme. Y ahí con esta dulzura que solamente el maestro puede tener, puso ahí, en esas palabras, una navaja que estaba cortándole todas las cosas y le decía, mira, tú estás teniendo una hierba que se ve disque bonita, ¿verdad? Porque dices, yo hago todo. Muy bien, a mí no me importa lo de arriba, dice el Señor Jesús. A mí me importa la raíz, y aquí hay una raíz y se llama codicia. ¿Dónde está nuestro corazón? Me encanta porque la Escritura nos deja ver claramente que Dios no se fija en nuestras apariencias, sino en nuestro corazón. Y en otra parte de la Escritura dice, Señor, examíname tú, porque si yo me examino, me voy a justificar. Como este joven rico, y voy a decir, no, yo no tengo envidia, yo no tengo codicia, yo hago todo bien, mira cómo ando en rectitud. No. Tenemos que detenernos a que el Espíritu Santo sea el que nos examine y nos diga, mira, estás codiciando quizás a la mujer de tu hermano. Estás codiciando las riquezas del otro. Estás codiciando hasta el regalo espiritual a otro. Que el Señor nos ayude a también no ser codiciosos. Ser codiciosos también significa que al otro le vaya bien. Deja, hago lo posible porque le vaya mal. Deja, hablo y pongo mal testimonio de él en otros lugares. Debemos de tener mucho cuidado con ello. Vamos a orar y terminar esta primera entrega de esta serie de la envidia, las raíces de la envidia y su fruto. ¿Te parece? Señor, te damos gracias por tu palabra que nos lleva a descubrir dónde está nuestro corazón. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo nos ayude a examinar si hay codicia en nuestro corazón. Y yo sé que tu Espíritu Santo nos está convenciendo ahora de muchos detalles que codiciamos, que deseamos tener o que deseamos que los demás no tengan para que no sean mejores que nosotros. Ayúdanos. Tú conoces nuestro corazón. Si hay algo que necesita ser cambiado, cámbialo, mi Señor. Queremos reconocer, como Asaf escribía en ese salmo, he sentido envidia. Señor, hoy te quiero decir, he sentido codicia, he sentido envidia. Ayúdame a no tener este deseo. Gracias porque tu Espíritu Santo nos alienta a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Querido, nos escuchamos en la próxima ocasión de Es por Gracia para seguir continuando con esta serie. Que Dios te bendiga, que la gracia del Señor te acompañe y recuerda, siempre pidámosle al Señor que Él examine nuestro corazón. Nos escuchamos en la próxima ocasión de Es por Gracia. Mientras tanto, venga, vamos a darle.
La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.